Hoy es un día muy especial, muy importante para nosotros. Estamos en el inicio de una nueva era en la Iglesia, la era del Espíritu Santo. Y para entender lo que es el Espíritu Santo, nosotros debemos conocer al único Dios verdadero y a su Hijo amado Jesucristo. Y de la Biblia nosotros vamos a ver cómo Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, ellos están relacionados, están conectados a través del Espíritu Santo. Veremos en este día y aprenderemos que Dios da de su Espíritu también a nosotros. Él comparte con nosotros su Espíritu Santo. Debemos tener en cuenta también que el Espíritu Santo no es una persona, no es un ser separado. Hay algunos que dicen que Dios estaría formado por tres partes. Y se dice por estas personas que estas tres partes son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esta doctrina es conocida como la Trinidad. Y esta enseñanza, según lo que nosotros entendemos y comprendemos de las Escrituras, está completamente equivocada y es completamente falsa a la luz de las Escrituras, puesto que las Escrituras nos revelan que Dios es uno y no tres. Pasemos a Deuteronomio, vamos a Deuteronomio al capítulo 6 al verso 4. Esta es una escritura muy conocida. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra. Se está refiriendo a los mandamientos en el verso 3, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis, como te ha dicho el Eterno, el Dios de tus padres. En el verso 4. Oye Israel, el Eterno, nuestro Dios, el Eterno, uno es. Uno. Y esto está complementado también en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 4, verso 6. Efesios capítulo 4, versículo 6. Donde nos confirma esta escritura que acabamos de leer del Deuteronomio, del capítulo 6. Efesios en el capítulo 4, en el verso 6. También está hablando de un tema parecido, está hablando esta escritura, el apóstol Pablo, acerca de la unidad del Espíritu, donde nos habla de un Señor, en el versículo 5 dice, un Señor, una fe, un bautismo, y en el verso 6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. El Espíritu Santo, entonces, es el Espíritu de Dios. Vamos a una escritura, vamos a Romanos, al capítulo 8, al verso 9. Romanos, capítulo 8, verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esta escritura nos dice del apóstol Pablo, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dios es generoso, Dios nos da de su Espíritu, de manera que nosotros a través de Él podamos conocer a Dios y podamos crecer para parecernos más a Él. Vamos a otra escritura, Primera de Juan, capítulo 2, verso 27. Primera de Juan, capítulo 2, verso 27. Hace una advertencia en el versículo 26. Dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Hermanos, estas fiestas que están programadas dentro del plan de Dios es para que nosotros repasemos acerca de la doctrina de Dios. Repasemos y nos preparemos en este plan de Dios acerca de los eventos que vendrán en el futuro. Primera de Juan capítulo 2, verso 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Permanecer en Él. A veces se piensa acerca del Espíritu Santo que es como un espíritu, eso, como un aliento, y que nos da la idea como que fuera algo de que nos pudiéramos asustar. Pero el Espíritu Santo, como poder que emana de Dios, no va a venir atravesando paredes y hacer ruido en las noches, o va a aparecerse como con una sábana blanca encima, como para asustarnos, tal como alguna imaginería de la tradición religiosa pretende hacerlo. Dios trabaja en nuestro interior a través del Espíritu Santo. Él trabaja en nuestros corazones, en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y no es nada a lo que nosotros debamos tener miedo o aprehensión. Dios no nos da un espíritu de temor, no nos da un espíritu de miedo. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Jesucristo llamó al Espíritu Santo como el Consolador, el Ayudador, el que permanecería con nosotros cuando Él saliera, se fuera al Padre. Juan capítulo 15, verso 26. Juan capítulo 15, verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Nos va a ayudar a entender las Escrituras, nos va a ayudar a entender la Biblia, nos va a ayudar el Consolador a entender las cosas de Dios. Nos va a enseñar la verdad. Capítulo 14, verso 16. Juan capítulo 14, verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Verso 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Verso 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es el Espíritu de la verdad. Verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Capítulo 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará, esto es importante, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Porque sabe todas las cosas. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 10. Pasemos a Primera de Corintios, al capítulo 2, al versículo 10. El apóstol Pablo en esta escritura está hablando acerca de la revelación por el Espíritu de Dios en el capítulo 2, en el verso 10. Porque quién de los hombres, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y versículo 11. Porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. También este poder de Dios es un medio por el cual nos hacemos hijos de Dios. Pasemos a Gálatas, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, al versículo 6. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Veamos el versículo 4, ya que estamos en este día tan especial de Pentecostés. En el versículo 4 comienza el apóstol Pablo diciendo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y nosotros nos hemos reunido hoy en este día de Pentecostés cuando ha venido también este cumplimiento del tiempo. Verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Verso 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, verso 7, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Por lo tanto, tenemos la opción de ser hijos de Dios y herederos de su reino por medio de Jesucristo. Otra escritura, Romanos capítulo 8, verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios nos ayuda a través de su Espíritu, Cristo nos ayuda, nos enseña y nos consuela a través del Espíritu Santo. Es realmente el poder de Dios que vive en nosotros, en nuestros corazones y en Cristo, que proviene de Dios y luego a nosotros a través de Jesucristo. Es como una fuerza poderosa que nos mueve hacia Dios y a través de su Hijo Jesucristo. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Hebreos capítulo 7, verso 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Se está refiriendo al sacerdocio de Jesucristo. Debemos aprender, hermanos, a tener valor, a ser testigos y a dar testimonio de la verdad a través de nuestras vidas. Enfrentaremos, tal vez, momentos difíciles en nuestras propias vidas antes del regreso de Jesucristo. Y el Espíritu hablará por nosotros. No debemos tener temor, porque cuando estemos en problemas, pondrá pensamientos en nuestra mente y pondrá palabras en nuestra boca. Mateo capítulo 10, versos 19 y 20. Hablará a través de nosotros. Mateo capítulo 10, versículos 19 y 20. Hablando Jesucristo acerca de las persecuciones en el tiempo venidero, y dice: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Verso 20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y eso es posible porque Dios da el Espíritu Santo a aquellos que lo piden. Hay una escritura muy bonita sobre esa. Hay otras en el Nuevo Testamento, pero esta mañana quisiera ir a una escritura. Cuando llaman a Eliseo, ¿se recuerdan el llamamiento de Eliseo? Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 9. Llaman a Eliseo y Elías le advierte que se va a ir y que él le va a conceder todo lo que pida, porque Elías era el profeta de Dios, y como profeta de Dios también era portador del Espíritu Santo para cumplir con esa labor de profeta que le había encomendado Dios. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él pidió doble porción. Nosotros también, hermanos, en este día debemos pedirle a Dios que nos dé una doble porción de su Espíritu Santo para que podamos enfrentar nuestras vidas y podamos crecer en la obra y en la gracia y en el conocimiento de su Hijo amado Jesucristo. Y para que nosotros podamos obedecerle a Él en este mundo contemporáneo y para que su Espíritu Santo pueda vivir en nosotros y podamos guardar sus mandamientos. Primera de Juan, capítulo 3, verso 24. Primera de Juan, capítulo 3, verso 24. Es importante el ser obediente. Verso 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hechos, capítulo 5, verso 32. Hechos, capítulo 5, verso 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Nosotros vamos a dar testimonio con nuestras vidas, con nuestra conducta, con nuestra forma de ser. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Nosotros vamos a dar prueba, una evidencia. Y también dice, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Cuando nos arrepentimos en nuestras vidas, cuando conocimos la verdad, conocimos esta iglesia, nos arrepentimos de nuestra vida pasada, de nuestros pecados, y fuimos bautizados. Nos pusimos a cuenta con Dios acerca de nuestra vida pasada y nos bautizamos. Y recibimos el Espíritu Santo en nosotros en ese momento. Mateo capítulo 28, verso 19. Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, di y hace discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También Pedro dijo en un día de Pentecostés, en Hechos, en el capítulo 2, verso 38. Hechos capítulo 2, verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para mostrarnos que esto pasa en la ceremonia del bautismo, uno de los ministros de Dios pone las manos sobre la cabeza de la persona bautizada. Las manos del ministro no nos dan el Espíritu, él es un intermediario, él es un hombre y no tiene ningún poder propio para hacer esto. Solo significa que él le pide a Dios que le dé a aquella persona el Espíritu. Y a partir del bautismo comenzamos un nuevo viaje en esta vida, viviendo del modo que Cristo lo hizo. Y por eso que debemos vivir una vida nueva, debemos vivir del modo que Jesucristo y los apóstoles lo hicieron, y los discípulos de ellos. Y sabemos que ellos guardaron el sábado, que ellos guardaron las fiestas santas, porque no solo es suficiente saber lo que dice Dios en la Biblia. El día de ayer conversábamos con algunos de ustedes acerca de esto, que hay muchas personas que saben y conocen acerca del día sábado y de la fiesta santa, pero no lo guardan, no lo respetan. No solo es suficiente saber, sino que debemos hacer todo lo que Dios nos manda. Y cuando tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, y cuando nosotros vivimos del modo que Él nos manda, vamos a comenzar a mostrar los frutos del Espíritu. Y eso lo podemos leer en una escritura muy conocida, en Gálatas, en el capítulo 5, en los versículos 22 y 23. El amor es uno de los frutos principales del Espíritu Santo, pero solo lo haremos y comenzaremos a tener amor una vez que conozcamos la verdad. Veamos una escritura, 1 Corintios, capítulo 13, versículo 13. 1 Corintios, capítulo 13, verso 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y en Efesios, en el capítulo 5, en el verso 9, Efesios capítulo 5, en el verso 9. El fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Versículo 9. Efesios capítulo 5, versículo 9. El fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Es necesario conocer la verdad de Dios y practicarla en nuestras vidas. No recibimos nosotros el Espíritu por hacer buenas obras, sino que porque nos arrepentimos de nuestros pecados y hemos dado un giro a nuestra vida. Pero aún así tenemos que hacer buenas obras, puesto que debemos obedecer las leyes de Dios, aún con el Espíritu Santo presente en nosotros. Santiago capítulo 2. Verso 18. Veamos el 14. La fe sin obras es muerta, nos dice el apóstol Santiago. Santiago capítulo 2, verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe solamente salvarnos? Y en el verso 18, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Verso 19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó conjuntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Verso 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. De hecho, hermanos, con el Espíritu Santo en nosotros, vamos a querer hacer buenas obras, vamos a tratar de obedecer a Dios. Si somos demasiado jóvenes en nuestras vidas para ser bautizados, el Espíritu Santo nos cuidará. Hasta que seamos adultos o hasta que logremos tener la comprensión necesaria para alcanzar el bautismo, puesto que tal vez una de las razones sea nuestra edad y la otra, porque no hemos alcanzado una comprensión total o tenemos un temor a dar el paso. Pero no debemos tener temor, debemos tener paciencia, porque el Espíritu Santo también nos cuidará hasta que alcancemos el momento justo en el que nosotros nos arrepentiremos y nos bautizaremos. A nuestros hijos, el apóstol Pablo les dijo en Efesios, en el capítulo 6, que debían obedecer a sus padres en el Señor. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Porque a veces nuestros hijos llevan una vida diferente al resto de las personas. Ellos comparten con nosotros esta fe. Nos ven en nuestras vidas hasta nuestro esfuerzo por cumplir. Y tal vez para ellos se pregunten, ¿y cómo? ¿Qué debo hacer? Si ¿De qué debo arrepentirme si he vivido toda una vida y cumpliendo con estas cosas con mis padres? Efesios capítulo 6. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo sobre ellos? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y en el verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y para que vean que Dios es justo, a los padres también les da una instrucción. Les dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Debemos obedecer a Dios. Cristo dijo que Él estaba en Dios y que Dios estaba en Él. Pasemos a la Escritura, vamos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. Versículo 30. Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre, uno somos. ¿Recuerdan la escritura que leímos cuando comenzábamos? Lo reitera, Jesucristo dice, yo y el Padre, uno somos. Y en el verso 38, más adelante, nos dice, hablando acerca de las obras que él hacía por su padre, dice, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Ven, hermanos, la relación que existe con la fe y las obras? Nosotros vamos a dar testimonio acerca de nuestra fe por nuestras obras. Así como Jesucristo dio testimonio acerca de Dios el Padre a través de sus obras. Porque así el pueblo de Israel pudo conocer y creer que el Dios el Padre estaba en Jesucristo y que Jesucristo también estaba en el Padre. Por lo tanto, hermanos, así también nosotros a través de nuestras obras vamos a dar testimonio de nuestra fe y también vamos a demostrar que el Espíritu de Dios está en nosotros, que el Espíritu Santo está en nosotros y por lo tanto Dios y Jesucristo está en nosotros. Esto es lo que representa este maravilloso día de Pentecostés, puesto que esta es la forma en la que Dios está en todos nosotros y con nosotros. Y nosotros estaremos con Él permanentemente, eternamente, en algún día. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 28. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 28. Es una promesa para el futuro. Dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, cuando Jesucristo retorne a la tierra y Él sea el gobernante de los universos, dice, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas, a Dios el Padre, para que Dios sea todo en todos, en nosotros, en todos los universos. En ese entonces seremos seres espirituales, ya no seremos de carne y hueso. Es un eslabón. El Espíritu Santo, hermanos, es un eslabón que nos une a todos nosotros. Recordemos que no es algo que nosotros podamos sentir como una cosa física, como palpable, que podamos tocar, palpar, oler, oír. Y vamos a saber si está presente o no en nosotros según lo que pase en nuestras mentes y por la forma como nos comportamos, cómo llevamos nuestra vida, cómo nos comportamos diariamente en ella. Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso implica andar en el Espíritu, sentirlo, cuando ya no nos dejamos dominar por nuestros impulsos y nuestros anhelos y nuestros deseos físicos. También implica que nosotros podemos conectarnos con Dios, que podemos hablar con Dios a través de la oración. Cuando oramos, nosotros debemos hacerlo a través de Jesucristo. Nosotros debemos orar al Padre, pero siempre vamos a pedir las cosas en el nombre de su Hijo Jesucristo. Juan, capítulo 14, el verso 13. Juan, capítulo 14, verso 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y en el verso 14, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. En el capítulo 15, en el verso 16. Lo reitera. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Esa es una responsabilidad que nosotros hemos adquirido en el día de hoy. Debemos llevar fruto. Por la importancia que vimos recién del fruto en nuestras vidas. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Por lo tanto, hermanos, vamos a cambiar nuestra vida, vamos a tener un giro, vamos a actuar, vamos a ser obedientes a Dios. Lo haremos en nuestra familia, lo haremos principalmente con nuestros hijos. Y también vamos a tener un eslabón, una cadena que nos unirá a todos, en algún día maravilloso, cuando estaremos juntos con Dios el Padre. También nos va a permitir comunicarnos, conectarnos con Él, y podemos ahora ir y hablar con Dios el Padre directamente a través de su Espíritu Santo. Y nosotros lo estamos haciendo en este momento, puesto que estamos rindiendo culto a Dios en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, en verdad, es necesario que adoren. Por eso estamos aquí, hermano. Juan capítulo 16, versículos 26 y 27. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Son promesas para nosotros en este día. Debemos aplicarlas en nuestras vidas. Están disponibles para nosotros. Si no sabemos por qué orar, el Espíritu Santo nos va a ayudar a nosotros. Y será hecho con tal sentimiento que no tenemos palabras para describirnos. Veamos una escritura, Romanos capítulo 8, verso 26. Porque Dios siempre sabe lo que está dentro de nuestros corazones y de nuestras mentes. Él sabe lo que el Espíritu está diciendo por nosotros. Romanos capítulo 8, verso 26. Veamos el verso 25. Pero si esperamos lo que no vemos, no vemos el Espíritu Santo. Si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Verso 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Las cosas que pediremos entonces estarán en armonía con la voluntad de Dios. También demuestra acerca de la naturaleza y el carácter de Dios. Cristo refleja cómo es Dios el Padre. Él actúa y habla por Dios porque Él tiene también el Espíritu Santo morando en Él. Juan capítulo 3, verso 34. Juan capítulo 3, verso 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Verso 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Verso 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Veamos otra escritura, vamos a Juan capítulo 1, al verso 14. Cuando se hizo carne Jesucristo, Él fue enviado como hombre con nuestra propia naturaleza carnal. Juan capítulo 1, verso 14. Aquel verbo, el verbo que estaba con Dios y que era Dios, Juan capítulo 1, verso 14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Cristo también dijo en el capítulo 14, en el verso 9, dijo, si me han visto al Padre. Y nos hemos reunido hoy, en este día de Pentecostés, todos juntos para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y estamos juntos puesto que formamos el templo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y lo reitera el apóstol Pablo en el capítulo 6, en el verso 9. Seis, diecinueve. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ya nuestras vidas no nos pertenecen a nosotros. Dios nos ha llamado para formar parte dentro de su reino, para trabajar en su obra. No es porque nosotros seamos especiales o tengamos alguna característica especial, sino que porque Dios nos ha escogido a nosotros. Y Él nos ha dado a través de su Espíritu Santo un talento especial a cada uno de nosotros, un regalo, un don en nuestras vidas, para que podamos trabajar juntos, siendo tan diversos y tan diferentes, a través de ese regalo, de ese don que nos da Dios, nos permite trabajar juntos en unidad, como un solo cuerpo. Y en el que nadie y nada trabaja independiente. Y tenemos que ayudarnos unos a otros, con amor y con el poder del Espíritu Santo. Y reitero, hermanos, esto debemos nosotros primero pasar por la etapa del arrepentimiento en nuestras vidas, con un arrepentimiento sincero. Y debemos bautizarnos para que podamos recibir el Espíritu Santo. Entonces vamos a nacer del Espíritu. Y se dice que nuestro anterior estilo de vida estará muerto a partir de ese momento. Juan capítulo 3, versos 3 y 6. Está hablando con Nicodemo y le explica Jesucristo. Juan capítulo 3, en el verso 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si nos quedamos solamente en la carne, no vamos a poder complacer a Dios. Si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, entonces le perteneceremos a Dios y a Jesucristo, y Él vivirá en nosotros, y Dios vivirá en nosotros de la misma manera. Romanos capítulo 8, versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Debemos hacer un cambio en la vida. Verso 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, sí, condicional, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es tajante, es terminante. Si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces vemos que el Espíritu nos da una nueva vida. Un cambio trascendental. Somos todavía imperfectos, porque todavía somos humanos, carnales. Pero estamos constantemente haciendo un cambio para mejor. Estamos tratando, esforzándonos para parecernos a la imagen de Jesucristo, que es la imagen de Dios. Y estamos siendo transformados a través del Espíritu Santo para poder alcanzar esa perfección, para poder alcanzar esa santidad como Dios. Efesios capítulo 4, versículo 17. Puesto que después que dimos este paso, no podemos volver a nuestro antiguo estilo de vida. Efesios capítulo 4, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Verso 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es el Espíritu Santo que nos dirige en nuestras vidas, mostrándonos. Él nos muestra lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que reflejan estas escrituras que hemos leído. Eso fue lo que nos explicaba don Juan Carlos Arce. No podemos estar ociosos en nuestras vidas. Nosotros debemos producir fruto en nuestras vidas. Y Dios nos va a ayudar a lograrlo. No debemos tener temor por eso. Nosotros debemos tratar de complacer a Dios para que nos dé una nueva mente, un nuevo corazón, que no sea duro, endurecido, como decía esta escritura que leímos, para que tengamos una mente abierta y no tengamos el entendimiento entenebrecido como este mundo. Nuestros cuerpos todavía se verán iguales. No habrá un cambio físico después de recibir el Espíritu Santo, pero nuestros pensamientos van a ser diferentes. Y como nuestros pensamientos son diferentes, nuestras acciones también van a cambiar. Y si volvemos a pecar voluntariamente, el Espíritu Santo nos abandonará. Nos dejará. En la medida que trabaja en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, nosotros vamos a ir conociendo y sabiendo más acerca de Dios el Padre y de su plan para nosotros. Pero si volvemos a nuestra vida antigua, comenzaremos a perder paulatinamente algunas de las cosas maravillosas que ya conocíamos. Veamos una escritura, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 13 y 14. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 13 y 14. Retén, detiene, mantén. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Si pensamos y comenzamos a hacer cosas que a Dios no le gustarán, debemos tener en cuenta y saber, hermanos, y estamos advertidos, que el Espíritu Santo comenzará a retirarse de nosotros. Dios dijo que nunca nos abandonará, que nunca nos olvidará. Hay una promesa en el Antiguo Testamento, veámosla. Deuteronomio capítulo 31. Dios no nos va a dejar, no nos va a olvidar. Deuteronomio capítulo 31. Pero somos nosotros los que nos alejamos y dejamos apagar el Espíritu Santo en nosotros. Deuteronomio capítulo 31. Verso 8, y el Eterno va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Pero se puede apagar el Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 19. Cuatro palabras del apóstol Pablo. No apaguéis al Espíritu. Si bien Dios va a permanecer con nosotros, no podemos con nuestra conducta apagar el Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es un sello, es el sello de Dios que está puesto con nosotros. Si apagamos el Espíritu, perdemos el sello. Perdemos esta señal de identificación con Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 3. porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Está hablando acerca de una circuncisión espiritual del corazón, el apóstol Pablo. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Primera de Juan, capítulo 4, verso 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Cómo hacemos esa confesión? Reiteramos, hermanos, nuestra fe, nuestras obras, nuestra conducta, en el buen hacer, en el cambio que nosotros hacemos en nuestras vidas. A través de eso damos fe de nuestra creencia, de nuestra convicción. Y también de que el Espíritu Santo está obrando a través de nosotros. La gente del Antiguo Testamento también conocía al Espíritu de Dios. Ellos tenían la presencia del ángel del Eterno, sabían y le conocían, les habló directamente. Sabemos este ángel de la presencia de Dios que estaba con Moisés y con el pueblo de Israel en el desierto. Y a todos los profetas también los visitó el Espíritu de Dios. Les habló a través del ángel del Eterno. Vino a Abraham en una visión, llamó a Aarón y a Miriam. También el Espíritu de Dios vino hacia Balaam, llamó a Samuel. Isaías tuvo una visión. La palabra del Señor vino al profeta Jeremías. Ezequiel, el profeta Ezequiel, tuvo visiones de Dios. Daniel también tuvo y recibió una visión. Y así fue con todos los profetas del Antiguo Testamento. Veamos esto en la Escritura, Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero lo hizo en el pasado, en el Antiguo Testamento, en otro tiempo a los padres por los profetas. La Biblia también, hermanos, debemos distinguir, nos habla de otro espíritu en el hombre, aquel que ese espíritu, ese aliento de vida, es un regalo que de vida que nos dio Dios. Veamos Génesis. Veamos Génesis. En el capítulo 2, en el verso 7. Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces el Eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este espíritu le pertenece a Dios. Y cuando morimos, nos abandona. Salmo 146, versículo 4. Y vuelve a Dios. Salmo 146. Versículo 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Se termina nuestra existencia. Y en Eclesiastés, en el capítulo 12, en el verso 7. y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Este espíritu en el hombre es nuestra alma viviente. Esta alma puede morir. Ezequiel capítulo 20. Veamos la escritura. Ezequiel capítulo 20 y el versículo 18. Cuando habla del alma, realmente está hablando de la vida del cuerpo. Y el alma puede significar una criatura o un hombre o la vida en sí mismo. Y ambos, seres físicos, animales y hombres, mueren una misma muerte. Ezequiel capítulo 20, verso 18. Antes dije en el desierto a sus hijos: no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy el Eterno, vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponerlos por obra. No podemos ver este espíritu más de lo que podemos ver nuestro aliento de vida. Pero vamos a sentir su presencia en nosotros. Veamos Juan, el capítulo 3, el verso 8. Juan, capítulo 3. El versículo 8. Cuando estaba hablando con Nicodemo, le dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es como una analogía. Es una analogía en los barcos de vela. El viento es el que traslada, hace navegar el barco, y es el viento el que hincha, que llena las velas y empuja el barco en la dirección correcta. Podemos nosotros decir también que nuestros corazones y nuestras mentes, como es estas velas de estos barcos, se van a llenar del Espíritu Santo, y también vamos a ser guiados, vamos a ser empujados en nuestra vida hacia la dirección correcta. Entonces este Espíritu será nuestra fuerza impulsora que nos va a ayudar a vivir el camino de Dios. Jesucristo, cuando Él moría en la cruz, también se refiere al Espíritu cuando dice, poco antes de morir, dice: Padre, en sus manos encomiendo mi espíritu. Y su espíritu volvió al Padre. Y el Padre le levantó de entre los muertos. Veamos Hechos capítulo 2. Versículo 32. Hechos capítulo 2. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Refiriéndose al milagro que ocurrió en el día de Pentecostés. Nosotros también, hermanos, en algún día seremos levantados y seremos resucitados de entre los muertos para vivir otra vez. Romanos capítulo 8, verso 11. Romanos capítulo 8, verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Jesucristo hizo lo que el Padre le mandó. Él dijo que no podría hacer nada sin el Padre. Él fue como la presencia de Dios porque Él habló por Dios y llevó la autoridad de Dios. Y por la sabiduría del Espíritu Santo, Él fue capaz de enseñar a sus discípulos muchas cosas acerca de Dios y sobre las cosas que iban a pasar en el futuro. Sin el Espíritu Santo, los discípulos de Cristo en esa época y nosotros, el día de hoy, no podríamos completamente entender estas cosas. El Espíritu Santo es un poder, es el poder de Dios que Jesucristo prometió enviarnos. Juan capítulo 16, verso 7. Juan capítulo 16, verso 7. Porque yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Antes de que Jesucristo dejara a los apóstoles por última vez, para que Él volviera a su Padre, Él les dijo que no dejaran Jerusalén hasta esperar la promesa del Padre. Y Jesucristo oró al Padre para darles otro Consolador. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre, dice Jesucristo, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesucristo, Él oró para que el Espíritu Santo estuviera con nosotros hoy. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Jesucristo les dijo a los apóstoles que no dejaran Jerusalén. Y les estaba diciendo que ellos recibirían el Espíritu Santo del Padre. Juan capítulo 15, verso 26. Cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Era una forma de decir, es un modo de decir, de que Él estaría todavía con ellos, con los apóstoles, porque ellos tendrían el Espíritu de Dios como Él, como Jesucristo lo tuvo. Entonces, cuando ellos se reunieron para la fiesta de Pentecostés, en un día como hoy, la cosa más asombrosa pasó. Había un sonido como de viento fuerte y una lengua de fuego se posó sobre cada uno de ellos en ese día de Pentecostés. Ellos se llenaron entonces del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en muchas lenguas diferentes. Aparece relatado en el libro de Hechos. Y esto solo era un símbolo del poder que pasaron a tener los apóstoles. El fuego no les hizo daño. Y tal como Jesucristo lo prometió, este Espíritu Santo les iba a enseñar sobre las cosas en el futuro, justo o igual como Cristo lo hizo cuando estuvo con ellos en persona. Juan capítulo 14, verso 26. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Capítulo 16, verso 13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y es importante, hermanos, esta parte del versículo. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por el Espíritu Santo, Jesucristo nos va a ayudar, hermanos, a que seamos fuertes en la fe, para que podamos establecer su iglesia, puesto que somos templo de Dios, puesto que portamos y llevamos su Espíritu Santo, y tenemos que seguir adelante con esta tarea, con esta misión que Él nos ha encomendado, con este trabajo, hasta que Jesucristo vuelva para poner en orden nuevamente este planeta y los universos. Esa es nuestra responsabilidad hoy, en un día de Pentecostés. Y cuando retorne Jesucristo, entonces, hermanos, todos estaremos juntos en Dios y con Dios, obedeciendo sus leyes y formando parte de su reino. Que tengan un feliz día de sábado.